como todos los miércoles a esta hora y con sintonía nueva, que lo habrán detectado los oyentes y las oyentes más fieles, es el momento de saludar a Andrés Goñi, que viniendo de donde venimos, a ver por dónde sale. Andrés, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Urko, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿tú también qué tal?
Muy bien, con mucho frío aquí en Gasteiz.
Ay, es lo que tiene.
Es
pero
lo
bueno,
que tiene,
ya
frío
pasará
seco.
Esta
sí.
semana y ya pasará.
Bueno, es lo que toca de todas maneras, ¿eh? Estamos
eso
en enero.
Es. Pero tú, como eres nuestro particular GPS empresarial,
sí,
dejaremos lo del tiempo para los que saben, ¿eh?
Eso es.
Andrés.
Algo de eso sabes tú, ¿no?
Algo que sé, que es peor. Pero bueno, tú sí que nos quieres hablar, como siempre, de ese mundo empresarial y seguro
sí
que hoy también nos cuentas una iniciativa bien interesante, ¿no?
Sí, yo diría, Urko, que esta tarde vamos a hablar de una empresa, se trata de una empresa, diríamos, de reciente creación y altamente ilusionante. Y está empeñada en ayudar, Urko, a paliar las enfermedades raras que en Euskadi, fíjate, afectan ya a 40.000 personas. Pues bien, ¿qué es lo que hacen realmente Vive Biotech, que es nuestra primera protagonista del nuevo curso? Pues esta firma vasca produce vectores virales, que son, para que todos lo podamos entender, una especie de vehículos que en una carretera imaginaria llamada terapia genética, pues lo que hacen es transportar un gen modificado, en este caso el gen bueno, hasta el punto exacto del ADN donde se debe implantar para ser sustituido por el gen malo, que es el causante de esa enfermedad rara, del Parkinson o de cualquier otro tipo de cáncer. De momento, Urko, esta empresa donostiarra es la única de estas características en el estado y compite de tú a tú con fabricantes de Estados Unidos, de Francia o de China, que son ahora mismo los únicos que disponen de este tipo de tratamientos. Vive Biotech es una spin-off de Inbiomed que se fundó en el año 2015 y que en estos momentos da empleo a 9 personas en su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.
Pues si te parece, Andrés, saludamos ya a Juan Carlos Ramírez, que es el director científico de Vive Biotech. Arratsaldeón, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes y enhorabuena, ¿eh?, en primer lugar, por ese
Muchas
proyecto
gracias.
Tan esperanzador que nos contaba Andrés.
Sí, muchas gracias.
Supongo que ilusionados, ¿no?
Absolutamente, si no, estas cosas no se pueden arrancar y mucho menos continuar, ¿no? Y con garantías de mínimas de éxito.
Sabemos que la ciencia y las prisas no suelen casar muy bien, pero ¿de qué estamos hablando en cuanto a posibles resultados y sobre todo en qué tipo de enfermedades raras podría afectar esto?
Bueno, nosotros como compañía somos un eslabón en todo este recorrido que va desde el conocimiento que se obtiene en la academia y por los médicos hasta llegar al paciente. Nosotros estamos en medio de esa situación, siendo el eslabón que es capaz de producir los elementos, como bien decía tu compañero, que va a llevar los genes a los pacientes, a las células enfermas de los pacientes. Nosotros producimos virus para vectores virales, mejor dicho, para aquellos promotores de este tipo de terapia, de ensayos, que tratan con una determinada enfermedad, con un número determinado de pacientes, que hoy día sigue siendo pequeño, porque se está trabajando en lo que se denomina una fase clínica experimental, ¿de acuerdo?
De acuerdo, entonces, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Muy buenas, parece ser que casi nos has leído la mente, porque queríamos preguntarte eso, es decir, estamos hablando en el caso de Vive Biotech ya de un proyecto real, digamos que
sí
podría ser en fase ya de comercialización, o es una fase, como nos decías, embrionaria,
sí,
clínicamente.
No.
O...
A ver, nuestra compañía trabaja para producir este tipo de vehículos, lo que llamamos vectores virales, para terapia génica, en ensayos que se llevan a cabo con pacientes. El movimiento que existe sobre esta tecnología es tratar primero un número pequeño de pacientes sobre los que se ensaya seguridad y eficacia. Y cuando estos resultados son óptimos y se ha caracterizado, precisamente porque son rupturistas e innovadoras, cuando se ha caracterizado que es beneficioso, que no tiene efectos colaterales no deseados, entonces en el futuro, un plazo, digamos, de 3-5 años, cada uno de estos productos podrá comercializarse.
¿3-5 años?
Desde que se comienza un estudio fase clínica, lo que se denomina técnicamente fase 1 y 2, ¿de acuerdo?
Ajá.
Es decir, hay un proceso de selección de una serie de pacientes, pocos, que han de servir para evaluar, enfermos, que han de servir para evaluar, como decía, eficacia y seguridad. Nosotros proveemos los virus ya que se van a utilizar para esos pacientes. Es decir, es un producto con todas las garantías necesarias para poderse introducir en el cuerpo de un paciente o en sus células. ¿De acuerdo? Cuando el avance sobre cómo se comportan estos pacientes tratados, se ve que es óptimo, que está adecuado y que cumple unos mínimos de por supuesto, de seguridad y también de eficacia. Entonces, son las agencias del medicamento de los países, o la europea o la americana, las que autorizan que se pueda comercializar. Y esa sería la fase en la que este tipo de producto, para cada una de esas enfermedades, pasaría a ser una especie de medicina.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿y a qué responde que en una sala blanca del Parque Tecnológico Científico de Guipúzcoa, donde hay 9 personas, entre ellas tú, ¿a qué responde o cómo se puede explicar que una compañía, una empresa tan pequeñita, 9 personas en estos momentos, sea capaz de competir con gigantes como Estados Unidos, China o Francia en este campo?
Bueno, lo primero, hemos crecido un poquito, somos 12, pero bien, seguimos siendo muy pocos. Digamos que la capacidad de crecimiento tiene que ver con la estrategia que tenemos. Nosotros queremos abordar de entrada ensayos clínicos, como decía, de lo que se llama fase 1 y 2, con un grupo de pacientes que son pequeños, y hemos querido basar nuestra eficacia en el propio proceso de producción, de modo que tenemos un sistema de producción que hemos puesto a punto, basado en tecnología de algunas compañías, que son las que hacen los, digamos, la maquinaria que hay detrás de esto, que nos va a permitir escalar. Es decir, inicialmente podemos abordar este número de pacientes con unos tiempos de trabajo relativamente cortos, y en el futuro, cuando sea necesario producir para un número mayor de pacientes, podremos ampliar, porque el sistema es escalable, hasta un volumen mayor, y en consecuencia poder también fabricar un producto en mayores cantidades, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿quiénes son un poco vuestros clientes, Juan Carlos? Porque estamos, pues, entendemos que estaremos hablando de grupos de farmacéuticos de alto nivel, hospitales...
Hay de diverso tipo. Inicialmente, al menos en España, como, bueno, yo me atrevería a decir que también en Europa, la forma en la que se está abordando es... Primero son grupos que proceden de la academia, que tienen una buena relación. Academia, entendemos, grupos de investigación, fundaciones, centros de investigación, que en colaboración con médicos han trabajado sobre lo que llamamos modelos preclínicos, o sea, modelos en animales que han permitido decir que una tecnología funciona. ¿De acuerdo? Una vez que se ha pasado esa fase, y es donde ya se acercan a nosotros estas personas, es cuando ellos buscan la financiación, bien sea gubernamental o a través de empresas que invierten en este tipo de negocio para desarrollar un ensayo clínico, que es algo que tiene un coste obviamente elevado, ¿no? Y ese grupo académico o el delegado suyo, que es el que invierte, es el que se acerca a nosotros para que seamos nosotros los productores de esos virus para su ensayo. Uh-huh. A la postre, a la larga, muchas del destino que hay detrás de empresas como la nuestra, que hace este tipo de trabajo de manufactura, es que se acerque una gran farma y que termine, pues, siendo nosotros subsidiarios de ellos, o que ese podría ser un posible destino. Digamos que la gran farma está atenta a este tipo de tecnologías muy rupturistas y muy innovadoras, y está realmente sembrando sobre ella e invirtiendo y estando alerta de cuáles son los resultados que se obtienen, y haciendo movimientos muy interesantes para desembarcar en ella. Y en este sentido, ellos quieren trabajar, incorporar y utilizar a empresas como la nuestra, empresas pequeñas, pero que pueden resolverles un problema importante en estas terapias, que es la manufactura. Es decir, cómo produce este tipo de medicamentos.
Uh-huh. Esa es la esperanza, ¿no, Juan Carlos? Y claro, en este tipo de casos, cuando escuchamos que esto va a ayudar a paliar las enfermedades raras, como decíamos, claro, siempre está el peligro ese también de crear unas expectativas muy altas, ¿no?, y que luego se lleguen a defraudar. Entonces, en ese sentido, no sé cuál es la previsión que manejáis exactamente.
Bueno, nosotros, como os decía, nosotros somos una pieza intermediaria, pero obviamente estamos alerta y estamos mirando todo lo que está pasando por detrás de nosotros y por delante, en la clínica y en la preclínica, ¿no? Entonces, efectivamente, somos conscientes de que no se puede estar diciendo que esto es la solución absoluta para todas y cada una de las más de 3.000 enfermedades raras que conocemos hoy día. Uh-huh. Y sabemos que para muchas de ellas, muchas que tienen un origen genético conocido y que la fuente de la enfermedad es un único gen, es posible que estas estrategias puedan aplicarse a futuro. Uh-huh. Globalmente, lo que se ha venido haciendo es ensayar sobre algunos tipos de enfermedades que esta estrategia nueva funciona. Y creo que ahora mismo los resultados que estamos recogiendo de ensayos que empezaron hace 5, 6, 8, 10 años empiezan a ser lo suficientemente buenos, positivos en eficacia y en seguridad, como para pensar que podremos aplicarlos en un futuro próximo a muchas de ellas. Pero eso no significa, como muy bien decís, que esto sea vale para todos.
Oye, Juan Carlos.
Sí.
Sí, no, perdona, que no te quería interrumpir, pero
no.
Como llevamos hablando un rato, sobre todo de vectores virales, y bueno, sí. Al final esto no deja de ser, no es un programa eminentemente científico,
sí.
Y hemos tratado de definirlo, de compararlo como, bueno, un pequeño coche transporte, ¿no?, que transporta sí. un gen malo para sustituir a un gen bueno. Pero para hacernos todavía una imagen más clara, que creo que fuera de micrófono lo hablábamos, ¿cómo es un vector viral en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, para que nos podamos hacer un poco la idea?
Bueno, a ver, hay muchos tipos de virus. Conocemos más de 80 familias distintas de virus, de las cuales solamente hay hoy día 5 que se estén utilizando en estrategias de este tipo. Nosotros nos hemos centrado en una de estas familias que tienen una aplicación sobre unos tipos de enfermedades muy interesantes que afectan a células que se dividen, como las células hematopoyéticas, las que se trasplantan cuando hay un trasplante de médula ósea,
uh-huh.
o, por ejemplo, ¿no?, sería un caso, o algunas células que pueden utilizarse en la lucha contra algunos tumores. Nosotros, este virus, nuestro vector, o los vectores, lo que tienen es, se les ha eliminado aquellos elementos genéticos que tiene un virus que lo hace patogénico, por eso los hemos estudiado, porque son agentes de enfermedad, los hemos quitado mediante ingeniería genética y ahora les metemos genes. Uh-huh. Y ahora con esto somos capaces de producir in vitro, es decir, sabemos cómo un virus ha de manipular, cómo ha de hacer en una célula para generar más virus, uh-huh. y eso es lo que hacemos nosotros, pero estos virus van a estar cargados de estos genes, ¿no?
Miden según el
tamaño de lo que me decías, pues por ejemplo, los virus con los que nosotros trabajamos, esto que os mencionaba, que se llaman técnicamente, aunque el programa no es científico, se llaman lentivirus, son derivados del virus del SIDA, para que nos hagamos cuenta, y son absolutamente o cuasi absolutamente seguros, ¿vale? Uh-huh. Tienen un tamaño de 100 nanómetros. 100 nanómetros dice poco, creo yo, al público general, pero para que nos hagamos una idea, un milímetro, todo el mundo lo ve en su metro o en la regla, si los pusiéramos en línea 10 millones de estas partículas, tendríamos un milímetro.
Madre
Son
mía.
De forma esférica, más o menos, y ese sería su diámetro, 100 nanómetros.
Pequeño, ¿no, Urco?
Sí, bastante pequeño.
Muy pequeño, sí, muy pequeño.
Bueno, pues Juan Carlos Ramírez, director científico de Vive Biotech, te agradecemos mucho que nos hayas dado algunas pistas sobre todos estos avances.
Sobre todo mucha suerte,
eso,
¿no?
Es,
porque
mucha suerte.
Gracias.
Vuestra suerte será la suerte de todos, desde luego.
Eso es lo que nosotros queremos, y con ese afán trabajamos y con esa ilusión, que nuestra contribución va dirigida hacia a la postre, hacia personas, así que de nuestra labor también depende nuestra aportación también depende de su beneficio en salud, ¿no? Así que ese es nuestro objetivo.
Eso es, pues eskerrik asko, Juan Carlos, y eskerrik asko también, a ti, a Andrés.
Muy bien.
Gracias.
En 7 días
adiós.
Estamos aquí de nuevo con
Medimascam. Cuando queráis,
un abrazo.